Bueno, es un placer.
Llámanos el fan.
Es un placer tenerte aquí, Vader, Luisica, como tú quieras que te llames.
Vader. Como ya en versión oficial.
Genial. ¿De dónde nace ese nombre?
Vader. Bueno, Vader, obviamente por Darth Vader de Star Wars, que soy súper, súper fan. Y las siglas LW pues son por mi nombre y mis dos apellidos unidos.
¿Cuánto tiempo hace que te pusiste ese nombre?
Pues ahora cuando saqué mi primer libro.
¿Sí?
Hace 3 años.
Qué bueno. Quería poner este mote, ¿no?
Sí, quería tener algo como que me desplazara un poco de mi personalidad y hacer una nueva.
Está bien,
yo,
está bien.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me inventé un montón de nombres, pero no me terminaba. Y un día, mientras escribía, estaba viendo Star Wars y dije yo, ¿pues qué no? Y dije, pues, baby.
¿Te gusta Star Wars?
Sí, me encanta. Soy fan número one.
¿Sí? ¿Y qué te puede... ¿Y de Vader? ¿Qué te llevas de Vader? ¿La figura como de Vader?
Porque sí que es el lado oscuro, la parte maligna, de que luchan contra él. Pero veo que en el fondo siempre hay algo bueno, que todavía no, ese lado oscuro no ha logrado matar. Y que no quiero hacer spoilers, si alguien no lo ha visto, que me parece raro, pero bueno, puede haber. Y que logra esa parte buena salir a la luz.
Qué bueno, tía. ¿Y Yoda?
Yoda también. Aunque habla fatal. Pero tiene su sabiduría y aporta mucho.
La verdad que es una saga de las más vistas, ¿eh?
Sí.
Espectacular.
Yo cuando hablo con la gente y dice, es un rollo, no sé qué, digo, no la has visto.
Sí.
O no la has visto con los ojos que tienes que verla.
Porque tiene muchos mensajes.
Sí. ¿Mm? Mucha filosofía.
Sí, sí. Bueno, Vader, ¿cuándo nace tu alter ego?
Pues oficialmente hace 3 años.
Uh-huh.
Pero yo mi libro, el primero que tengo, empecé a escribir en el 2014 y me llevó pues, unos 6 años aproximadamente hasta que lo saqué a la luz.
6 años.
Sí. Y durante ese tiempo, pues, era un poco que no se lo dice a nadie. Solo lo sabía mi novio. Y estaba ahí, pasito a pasito, haciéndolo, revisándolo, hasta que ya me decidí y lo mandé a la editorial.
Es decir, ¿por qué 6 años?
Pues fue idea de una amiga, que yo, como soy muy inquieta, siempre estoy haciendo cosas, ¿eh? Quedamos para ir un día a una casa rural, hicimos un grupo de amigos, y yo siempre hago un juego de rol. Y mi amiga, como vio toda la imaginación que había malgastado en ese juego, dijo, ¿por qué no te dedicas y haces un libro? Y ya me dio el sí, rum, 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 y empecé yo sola ahí. Voy a escribirme un libro como si fuera para mí. Que yo creo que realmente todos los escritores hacen el libro pensando que les gustaría a ellos leerlo.
Bien.
Y me puse a escribir, y cuando ya llevaba así como medio libro aproximadamente, pues ya se lo dijo a mi novio, porque ya me había mucho rato con el portátil, que le iba a sospechar, se va a creer que tengo un lío o algo. Pero durante ese tiempo que estuve escribiendo, me daba un poco de corte, porque no me consideraba escritora en sí, porque claro, yo escribía, de hecho escribo desde que era muy pequeña, el otro día haciendo limpieza en casa de mi madre, encontramos libros ahí, ¡guay! ¡Me qué vergüenza!
¡Apunte!
Sí, tenía libretas llenas de historias y un día me las leeré a ver si tengo ahí algo para estrujar. Pero todo después de adolescente, tenía 13, 14 años, pero todo en esa visión de una niña que le gustaba todo ese mundo de escribir.
Entonces tu primer libro fue Teoría Híbrida.
Sí.
Vamos a hablar de ese libro.
Vale.
¿Qué puedes hablarnos de Teoría Híbrida?
Pues es un libro hecho sin empezar a hacer personajes ni historia en sí, sino que conforme iba escribiendo iba saliendo. Yo me ponía a teclear, no sabía muy bien lo que iba a escribir y empezaba, venga, por el primer capítulo, pum, 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 escribí. Ay, pues venga, ahora vamos a ir por este lado o va a aparecer este personaje. Y yo la mayoría de los personajes que aparecen en él son gente que conozco, son amigos, son familia, y me imaginaba a esa persona en esa situación y cómo actuaría. Entonces ahí me iban saliendo las historias. Luego lo dejaba durante un tiempo, a lo mejor estaba 2 o 3 meses sin escribir nada, volví a retomarlo. Y así iba saliendo hasta que poco a poco, al final salieron como 430 máquinas.
Increíble.
Un poco caóticas.
¿El nombre de dónde viene?
Pues estaba pensando el título, y yo como me gusta mucho la música, mucho el cine, mucho leer, y escuché una noticia que Chester, el el vocalista de Linkin Park había fallecido y uno de sus discos se llama Teoría Híbrida. Y como me gustaban mucho las canciones de ese disco, pues dice, pues mira, en homenaje a Chester, se lo voy a poner.
Teoría Híbrida, la verdad que está bonito. La portada también muy llamativa.
Sí.
Es decir, ¿la portada dice el argumento del libro?
Sí, bueno, el Pancia, no sé si se verá. Es el mapa, sale un trocito, esto es más extenso, tengo el dibujo allí en mi casa. Es lo que es el Pancia, de cómo se imaginaban que iba a ser o que fue. De hecho, él le puso el nombre del mar, es real, se llamaba Pantalassos. Y luego aquí hay un mar que se llama Mar de Tetis, que también existió, supuestamente. Son nombres que se le dieron.
¿Mucha documentación para hacer el libro?
Sí, mucho, mucho libro leído, mucha Wikipedia, muchas biografías, sobre todo de Alfred Wagner, que fue el que sacó la teoría del movimiento de los continentes, porque antes se pensaba que es que todos los continentes estaban conectados por camino. Pero él demostró
curioso
que realmente no era así, sino que esos continentes estaban unidos en uno solo y por el movimiento tectónico de las placas, que entonces él se llamaba continente de deriva continental, que cuando empezaron a separarse, luego se vio que no, que era la tectónica de placas, que empezaba a separarse por los terremotos, los temblores, y se empezaron a separarse los continentes. De hecho, todo el mundo sabe que si tú los juntas así con tu imaginación, puedes encajarlos realmente. Encajan bastante bien.
¿Qué te lleva de la redacción, de la escritura de este libro?
Pues como yo soy muy fan de la fantasía, toda esa fantasía que yo he creado en ese mundo, que podría ser ficticio, o quizá no, porque tiene un poco así, te puede dejar en la duda, porque realmente hace 300 millones de años no existía la humanidad, por lo menos no ha quedado restos de eso. Sí que es verdad que ha pasado tanto tiempo que todos esos restos puede ser que se haya destruido con el mismo tiempo, con el mar, con la tierra, el viento, las mareas, todo. Al final se destruye y puede ser que no haya quedado nada. Pero luego ya, una vez que ya lleva dos años el libro, un amigo me mandó un documental o así, que hablaba sobre la teoría silúrica, que decía que sí, que podía haber existido la humanidad en esa época. Y es una de las teorías que hay por ahí, que esa humanidad pues se destruyó con el tiempo, hasta que volvimos a salir ya lo que son de nosotros.
¿Te hubiera gustado vivir en esa época?
Pues tal y como la he descrito yo, no. Tampoco de cara.
A lo mejor se vivía más natural.
Sí, a lo mejor sí.
¿Eh?
Sí, porque tiene un poco una visión, como se suele tener la fantasía, muy tipo media época de El Hobbit, de Señor de los Anillos, un poco así esa visión de lo que sería la época. Pero también he puesto cosas muy modernas, de vehículos, de formas de trabajar, de la gente, que algo que sería incluso futurista para nosotros.
Entonces
hay una mezcla ahí que dices tú, bueno, podría haber pasado o no. Y deja un poco, quería dejar al lector con esa duda de mi caos, que me encanta causar caos.
Caos. ¿Qué te iba a decir, Vader? ¿Este libro está en fase de estructuración?
Sí.
¿Por qué?
Porque no me termina del todo. Más una vez que he terminado el segundo libro, creo que he ido aprendiendo cosas y de la gente que lo he ido leyendo, me ha dado ideas. Y he contactado con una amiga, se llama Isabel Campillo, que es de Barcelona, y ella es lingüista y me lo está corrigiendo. Me lo está corrigiendo un poquito, le vamos a dar otra vidilla, vamos a cambiar la portada. Es decir, estoy pensando ya en un futuro, no sé si en este año me dará tiempo a hacerlo todo, pero sí para el año que viene quisiera terminarlo.
Y el año que viene, nueva publicación.
Sí.
Yo quiero uno.
Vale.
¿Y ese?
Los dos.
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo es la Vader que escribe? Es decir, ¿tiene rutina? ¿Cómo va?
Pues realmente pues, mi vida es tan caótica que lo normalmente intento los fines de semana levantarme muy temprano a escribir. ¿Por qué? Porque durante la semana llego muy tarde a casa y estoy ya tan saturada de ordenador que no me apetece. Rafael. Y yo soy mucho de manuscrito, no me llega. Empiezo a hacerlo, tengo yo voluntad, pero cuando yo a lo mejor 50 páginas escritas, la rompo. No me gusta.
¿50 páginas escritas,
sí,
la rompo?
O más. O lo dejo ahí abandonado.
¿Y no te da dolor?
No, porque no me gusta. Y entonces pienso que es una pérdida de tiempo el escribir, por, como soy yo, porque no me gusta lo que estoy haciendo. Pero sin embargo,
Exigente.
sí, conmigo misma mucho. Entonces cuando paso al ordenador, ahí parece como que me inspira y me gusta más lo que escribo. Y un poco tonto, porque lo mismo que puede escribir a mano, puede escribir tecleando.
Claro.
Pero cuando he ido luego a veces a pasar esa parte manuscrita al ordenador, la he cambiado entera. No, eso no me
Las
valió
cosas
para nada.
bonitas e interesantes que habrás escrito ahí.
Posiblemente estarán, algunas están por ahí guardadas, por si
¿Sí?
acaso, que
Eso hay
si
que
yo quiero otra
sacarlo.
cosa, pues si me inspira para otro.
Y te iba a decir, Beider, ¿cómo fue meterte en el mundo de la escritura para ser, hasta llegar a ser escritora?
Pues lo que es la escritura en sí, como te he dicho antes, siempre me ha gustado escribir. De hecho, de pequeña, con 8 o 9 años, pedí una máquina de escribir a los Reyes Magos.
Qué bueno.
Porque yo veía a Jessica Fletcher, que era yo súper fan, y yo la veía ahí con el tecleo, su historia de thriller, de asesinatos, y a mí me encantaba. Yo quería ser así.
Una máquina de escribir.
Sí, yo quería mi máquina de escribir y yo escribía mis libros, ay, mis libros que eran 3 hojas, 4 por delante y por detrás.
Yo hace poco me hice con dos máquinas de escribir.
Ay, pues allí le tengo yo la mía.
Y es la primera vez que me he puesto una máquina y me he sentido escritor. La
Es que da la
sensación
sensación, ¿no?
es decir, ahora sí me siento escritor.
Sí.
Tiene como
Lo que pasa es
magia.
que lo bueno que tenía entonces mi máquina es que tenía tipes para borrar,
Qué
que era
bueno.
una máquina moderna. Porque yo, claro, a veces en los trabajos del colegio, cuando tenías que escribir y te equivocabas en la última palabra, no, tengo que repetirlo todo.
Claro.
Pero con esta máquina era súper moderna y llevaba como tipes. Entonces le daba así para atrás y se borraba. Y era, me encantaba. Llevaba tinta roja, entonces ponía yo mi título en tinta roja. Y tengo por ahí un montón, así de, con grapas, un montón de historias que a lo mejor son súper absurdas, posiblemente, lo más seguro.
¿Y dónde quedó la máquina?
Pues ahí la tengo. El otro día haciendo la limpieza que encontré la historia esa que te he dicho antes, me apareció y digo, ¡oh, mi máquina! No sé si la tinta, eso, estará ya seco, total. Me gustaría, yo dije a mi hermana, digo, bueno, si quieres la llevas y la vendes por ahí, pero luego lo pensé y dije, ay, sí que me da pena con todo lo que he hecho yo ahí con esas máquinas,
Es
aparte
una
de
reliquia.
trabajo, y que eso tiene un valor. Sí que no se usa ahora nada, pero es que eso tiene
Vale.
algo sentimental.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Del mundo de la escritura hasta hoy en día, ¿qué te llevas?
Sobre todo gente que he conocido, gracias a los libros. Me llevo mucho de ese. Pues cada vez que hacemos una feria o una reunión de escritores o una presentación de algún libro, siempre conoces a alguien. Y como es gente que te entiende porque pasa por lo mismo que tú o algo muy parecido,
Empatizas.
sí, empatizan mucho. Y yo creo que enseguida, a lo mejor no llega una amistad de años, pero da la sensación que es así. Tengo gente de cuando he coincidido en ferias y ya los considero ya amigos. Y cuando los veo me da mucha alegría de verlos. Y la verdad es que lo disfruto mucho.
Y luego lo que te llevas, ¿no? De los eventos, de las ferias, de
Sí,
las firmas.
sí. Que aunque dices tú, bueno, he vendido un libro o a lo mejor ninguno, pero el estar con la gente, aunque haya estado todo el día allí y en las charlas, las cosas que aprendes, de cómo trabajan ellos, cómo trabajas tú, y al final siempre sales aprendiendo cosas.
Qué
Y
bueno.
eso te reconforta un montón.
Qué bonito. Luego hay una fecha que te voy a decir a ver qué te viene a la mente. El Día de los Muertos. ¿Qué
Uy.
pasó ese día?
Pues la muerte, por desgracia, en mi familia es muy amplia,
Sí.
sobre todo este último año. He perdido a mi tía y a un primo mío. Y sí que había empezado ya a escribir Lingua o Mortis, que es mi segundo libro, y lo publiqué ese mismo día. Y aún de tantas personas que he perdido en mi familia, pues ellas dos, como al ser tan recientes, pues también va dedicado el libro. Y quería presentarlo ese día exacto por ellas y por toda la gente que no está aquí, como mi padre, mis otros tíos, mi abuelo, amigos.
Es decir, ¿qué no puedes hablar de lingua mortis?
Pues lo que es el libro en sí habla de la muerte, pero en el sentido de cómo un alma, en este caso la de la protagonista, entiende la muerte como paso hacia otro sitio que tiene que ir, pero no sabe muy bien hacia dónde. Y mientras no sabe si tiene que ir a algún lado o quedarse donde está, pues intenta investigar qué es lo que ha pasado, quién es la persona que la ha hecho que esté ahí, porque ya no, es como si lo hubiera olvidado todo, ha olvidado a la gente que conocía, ha olvidado lo que era, pero hay cosillas que le van quedando, que se va recordando, y conforme va pasando el tiempo, sí que olvida algunas, pero va recordando a otras. Entonces yo creo que la muerte, algo es así. Porque a lo mejor puede estar, cuando veo a una persona con Alzheimer, por ejemplo, para mí es como que está muerto en vida, en el sentido de que pierde toda su vida anterior. Así que, por desgracia, tenía familiares así, y ya en las últimas fases solamente se acordaba de su hermano cuando ya era pequeño, todo lo que es la actualidad, su hijo, sus nietos, todo eso lo había olvidado. Pero lo que es sus padres, su hermano, todo lo que es la niñez, eso se le quedaba ahí. Y yo creo que algo tiene que ser que la mente te hace que recuerdes solamente lo más íntimo, a lo mejor, o los primeros recuerdos, y eso nunca se pierde.
Es decir, ¿el libro nace de ese cómputo de cosas?
Sí.
Ahí fue cuando tu mente empezó a crear la trama. Es decir, ¿tú crees que tenemos alma?
Sí.
¿Por experiencia, por lo que has vivido?
Porque no quiero pensar, que a veces lo pienso, pero no quiero pensarlo, que una vez que mueres ya no eres nada. O que ya no existe.
¿Por qué no quieres pensarlo?
No, porque yo quiero pensar que la vida que vivimos, todo lo que hacemos, la gente que conocemos, está aquí, sí, que aprende una experiencia, pero luego para qué. Si ese para qué y por qué es lo que me hace pensar que tiene que haber algo. No digo que sea Dios, que sea un cielo, que sea un infierno, no lo sé. Que nadie lo sabe, nadie se supone que ha vuelto para explicarnos, pero somos pura energía y la energía se supone que se transforma. No sé si en otro ser, en un futuro, en otra persona dentro de 2000 años, no lo sé. Pero tiene que haber algo después de la vida. Que la vida sea solo como un principio, un inicio.
¿Te da miedo pensarlo que no fuera así?
Sí, porque a veces pienso, digo, bueno, si estoy equivocada, como estaré muerta y no sabré nada, pues no me pasa nada. Pero pensar que toda mi vida es como que no vale para nada, de como que vive, disfruta el momento, sí, pero luego ya está, se acabó y se cerró el libro. Ya no hay nada más. No, quiero pensar que hay algo.
¿Y si no lo escribes?
Y si no lo escribo, pues eso está. Y que la gente lo lea.
¿Un no ir paranormal?
Sí.
¿Por qué?
No ir, porque te lo voy a explicar.
Explícalo.
Estaba buscando la forma de catalogarlo, porque no llegaba a ser thriller del todo, no llegaba a ser paranormal del todo, era una mezcla. Y quería saber qué nombre recibía eso. Y entonces tengo un libro de Stephen King que se llama La manada de sangre o sangre, no sé, a la misma altitud. Pero son varias historias. Uh-huh. Y en la parte de atrás, en la sinopsis, decía un noir paranormal, una de ellas. Y es en el sentido de que es eso, una investigación criminal, hay una serie de cosas.
Ah, vino de ahí.
Y de ahí vino la idea y dice, ay, no ir paranormal. Y además como suena tan genial, sí,
suena muy guay,
no hay noir paranormal. Uy, sí, sí, muy mafioso así. Sí. Y me gustó y entonces lo puse así. Y lo describo así. Y yo a la gente que me pregunta, ¿qué es? ¿Un thriller? Digo, no, es un noir paranormal.
Está genial. La primera vez que lo escucho así. Quiero decir, ¿cuánto tiempo te llevó para la creación de este libro?
Pues este me llevó bastante menos. Este estuve 2 años escribiendo. Lo que es la historia en sí, la terminé, bueno, la hice 3 meses, quizá menos. Luego ya, pues todo, el darle vueltas, cambiar cosas, poner otras, y cambiando, pues me llevó pues 1 año y pico en hacer luego las correcciones, que los lectores cero, que son súper valiosos. Yo lo recomiendo 1000 por 1000, tener un lector cero que sea, que te diga la verdad, que diga esto no se va a entender, o esto sí. Entonces por eso elegí a gente que me conoce muy bien y gente que no me conoce. Porque así, la gente que me conoce muy bien sí que va a saber lo que quiero decir, pero la gente que no me conoce no lo va a saber. Entonces, si esa persona lo entiende, es porque lo he explicado bien.
Claro, claro.
Entonces, esa unión de mi amiga María Dolores, que fue una de las lectoras, y mi amigo Porlán, que es un escritor también murciano, y mi amigo Javier Marín, que también es escritor, que también lo conoce.
Sí.
Y entre los tres me lo corrigieron. Le di otra vez un montón de vueltas, los tuve a los tres sufriendo mucho, explicándome, y esto cámbialo, y esto no, y esto sí, y esto no. Y al final, a mí me gustó mucho el resultado. allá, pues la gente, conforme la he ido leyendo, también le ha gustado. Por lo menos a los que le he preguntado.
Es decir, y escribiendo el libro sobre la investigación, sobre el sentimiento detrás de la muerte, ¿qué has averiguado? ¿Con qué te quedas de ese impacto, ¿no? De investigación.
Sí, porque lo que es hacer un libro de investigación es bastante complicado. Porque tienes que dejarle pistas al lector sin decírselo del todo. Y yo, claro, supuestamente la investigación ya estaba bastante avanzada cuando yo empiezo el libro. Y tengo que introducir al lector en esa investigación, que ya está bastante avanzada. Y eso es lo que más me ha costado el realizar. Por lo menos que entienda todo lo que han hecho ya anteriormente, sin explicarlo de una forma, pues mira, esto pasó así, no, sino que venga la conversación de los personajes y entonces vaya dando cabo, veis, no, pues puede ser esto, puede ser el otro. Y uso las lecturas conjuntas que hemos hecho del libro, pues todos estaban, pues va a ser esto, o va a ser lo otro, Y era muy divertido, porque además una de las lecturas conjuntas que hice fue con gente que aparece en el libro.
Qué bueno.
Y nos lo pasaba muy bien.
Es decir, luego a la hora de crear un thriller, ¿es complicado a la hora de redactarlo? ¿De atar cabos?
Sí, porque yo lo tengo todo en mi cabeza. Porque yo cuando voy a escribir el libro, lo que es la idea y cómo quiero enfocarlo, lo tengo. Pero no sé cómo va a ir transcurriendo. Porque yo no me hago ni esquemas, no me hago...
¿Nada?
Nada. Nada, yo voy ahí a...
Se dice de brújula, ¿no?
Sí, de brújula. Que digo, ojalá tuviera una brújula. Porque es
la
que...
La tuya es peor.
Es a pelo, ahí como sale.
Que es complejo, ¿no?
Entonces, como es una cosa de investigación, tienes que andar las cosas para que se queden claras. Y entonces, claro, yo en mi cabeza funciona muy bien porque yo sé quién es el asesino, quién no, quién está investigando, quién quiero que sospeche, con quién...
Todo en la mente lo lleva.
Claro, todo va en la cabeza. Y claro, luego el pasar eso que tengo ahí al papel es bastante complicado. Por eso hay que darle luego muchas vueltas y conforme una vez que ya está escrito, ahí no se ha acabado. Tienes que empezar otra vez a leer, a ver si se entiende, si no he metido la pata y he dicho algo que no debía. Todo
me estás contando que tú acababas un día en tal página, no apuntaba nada, al día siguiente seguías por ahí, ¿no perdías el hilo?
No, porque cuando lo perdía no volvía, empezaba a leer otra vez.
Increíble.
Ya, voy. Aquí, ¿esto cómo era? Yo esto me acuerdo que lo escribí en el capítulo A. Entonces, yo sí sé dónde lo tengo escrito. Entonces tengo ahí a ese capítulo y buscarlo. Es decir, yo sí sé cada capítulo, lo que cuenta, lo que narra, lo que dice. Y más después de todo el repaso que le hemos dado.
¿El teoría híbrida también fue igual? ¿El modo de...?
Nada. Sí en el modo de escribir, de que conforme iba saliéndome, pues iba escribiendo, pero ahí sí que no tenía nada de la historia en la cabeza. Era conforme iba escribiendo, me iba saliendo. Yo tenía la idea de que quería que fuera algo de fantasía y el mundo de Alfancia, es lo que tenía, pero no tenía nada más. Y ya los personajes, la historia, se ha ido creando conforme he ido escribiendo. Entonces, por eso te digo que soy muy caótica, porque no tengo nada organizado. Luego me cuesta un trabajo horrores el organizarlo, porque yo lo tengo en mi cabeza, pero quiero que se quede bien plasmado en el papel.
¿Y qué es para ti el caos?
Pues que sin caos no sería feliz. ¿Qué dices tú? No, hay que ser ordenado. No, a mí el orden me agobia. Porque pienso que si no está ordenada una cosa, se va a estropear o va a pasar algo. Si está ordenado, se va a ensuciar o se va a caer, se va a romper. Sin embargo, tengo mi mente en el caos. En mi casa no, gracias a Dios, pero en casa, más de uno se hubiera ido. Pero... sí que lo que es en referencia a las cosas que hago, sobre todo de la escritura, me gusta que sea eso, que esté todo muy, muy espaciado y luego unir.
Qué bueno.
Y centrarlo y que se comprenda.
El Big Bang.
Sí, ese es un Big Bang al revés. Está ahí todo desperdigado y luego...
Explosión, madre, que se llama, ¿no?
Sí, esa cosa.
¿Qué te iba a decir? Luego estoy dándole vueltas a la cabeza de los recuerdos. ¿Qué nos puedes decir y matizar un poco más ese tema del Alzheimer y de todo?
El Alzheimer. Pues empezamos con, sobre todo con mi abuela paterna, que empezó muy joven, con 70 años o así, con Alzheimer. Entonces, cuando pasaba eso, no era una enfermedad tan conocida o tan investigada como ahora. Era, pues decíamos, dice cosas muy raras. Empezaba a repetir mucho las cosas. Y hasta que se lo diagnosticaron pasó mucho tiempo. Y claro, yo creo que eso lo, la empeoró mucho, porque no tomaba ni medicación, ni había tratamiento, ni había nada. Y entonces se aceleró mucho. Y claro, el vivir con una persona así, te da pena de pensar que no que no se acuerde de ti, porque al fin y al cabo estás conviviendo con ella, estás con ella y no pasa nada. Pero no se acordaba de su hijo, no se acordaba de que había estado casada. De hecho, cuando le decía, ¿va a venir tu hijo? Yo no estoy casada. Ella veía todo como que la veía feliz, como si ella viviera en su mundo de juventud, cuando era una niña, y se comportaba luego casi como una niña. Y te daba el sentimiento ese de pena, de ver que no estaba disfrutando del presente. Pero por otra parte, la veías que ella con su pasado, pues era feliz. Y no tenía ningún mal, ni se sentía mal. Estaba con nosotros pues como si fuéramos unos vecinos o algunos conocidos, pero no nos tenía como familia. Y estaba allí en esa casa y de vez en cuando, ¿y dónde está mi madre? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están mis hermanos? Y le preguntaba por ellos, le decías cualquier historia y decía, ah, vale.
¿Qué te llevas de esa experiencia del Alzheimer?
Pues es muy dura en el sentido de todo el trabajo, sobre todo mi madre se hacía mucho cargo de ella, mi tío que vivía con ella. Y es verlo sufrir a ellos. Te da mucha pena. Ves que ella realmente no sufre porque no padecía en ese sentido. Ella vivía su momento, comía, no se acuerda si había comido, volvía a comer. Era un poco, iba a su bola. Y sufría más por los que estaban alrededor, que la veían deteriorarse cada vez, que cada vez iba peor. Y lo pasan mal en relación a los otros, a los que están alrededor. Yo como era más pequeña, pues la veía un poco más como mi colega. Porque yo era muy jovencilla y ella pues, como si fuera una niña. Y nos bajábamos con ella, venga abuela, come pizza, no sé qué, le encantaba pizza o helado, y le encantaba, y disfrutabas con ella. Nosotras, al ser más niñas, pues, mi hermana y yo, pues la veíamos muy distinto como la persona adulta que estaba ahí alrededor.
¿Qué sería Leider en la vida sin recuerdos?
Pues si piensas que lo has perdido, es decir, cuando a ti tú estás y se te olvida algo, te da rabia. Estos jolines, que tenía que hacer esto, o había escondido esto en tal sitio, había guardado, y te da rabia no acordarte. Pero si no eres consciente que lo has perdido, no es un recuerdo realmente. Entonces yo creo que el recuerdo siempre va a estar mientras lo recuerdes. Pero cuando ya lo pierdes, no creo que te duela porque no sabes ni que lo tenías.
¿A ti te daría miedo el Alzheimer?
Sí. El hacho. No en el sentido de que cuando ya lo estuviera sufriendo, yo supongo que yo tendría conciencia de que estoy perdiendo la cabeza. Pero sí, los primeros años, los primeros meses, yo creo que ahí sí es cuando se pasa mal. Cuando te das cuenta que estás perdiendo demasiado la memoria. Que no te acuerdas de que ves rostro y no terminas de saber quién es.
Qué malo, ¿eh?
Tiene que ser muy doloroso. Pero una vez que ya está muy avanzada la enfermedad, yo creo que ya esa persona no sufre. Está viviendo su momento, su vida. No se acuerda lo que hizo ayer, no se acordará lo que va a hacer mañana, ni se acordará lo que está haciendo ahora. Pero yo creo que eso es como un mecanismo de defensa que la mente hace para que no sufra.
Curioso, ¿eh? Luego de la Universidad de Murcia, que no puedes hablar.
Ay, la universidad. Qué buenos tiempos. Pues yo tenía la idea de que tú llegabas a la universidad y te ibas de fiesta todos los jueves y los viernes, pero yo me hincaba y estaba todo el día en la universidad metida.
Era la sosa.
Y yo digo, qué tontería. Aquí todo el mundo de fiesta y yo el viernes tengo que venir a estudiar, pero ¿esto qué es? Y yo mi fiesta de jueves nunca he tenido. Yo tengo mi fiesta de viernes y de sábado y de domingo, pero de jueves no.
Pues no has tenido.
He tenido. Y sí, además tengo a mis amigas, todavía seguimos en contacto, mis compañeras de clase y son amigas ya.
Una etapa.
Sí, sí.
¿Qué estudiaste en la universidad?
Hice biblioteconomía y documentación. Entonces era diplomatura, sí. Ahora ya no existe, ya son grados y cosas así. Y la verdad es que fue una tercera opción que tuve de todas las que quería hacer, sobre todo arqueología, yo quería ser Indiana Jones. Pero
van a sacar la película nueva ahora.
Sí, no sé, voy a ir a verla el día que no estrene.
Sí, sí.
Y claro, esa idea me la quitó un poco mi madre porque me tenía que ir fuera, tenía que ir a Valencia. A mí también me daba miedo, yo me veía muy cría para irme a estudiar fuera. Y entonces dije, bueno, me estudio algo aquí. elegí magisterio también, de segunda opción. Y de tercera opción elegí esta, literatura de documentación. Cuando me salió que me habían elegido para eso, dice,
yo no.
Bueno, a probarnos, a ver. Como a mí me gustan los libros y me gusta leer y tal, pues como está relacionado con eso, pues gracias a que le estudié he aprendido no solamente cosas de bibliotecas y de archivos y documentación, sino la forma de encontrar documentación, de cosas, bases de datos, informática. Es decir, algo muy completo. Porque en aquella época, cuando yo empecé a estudiar, hace ya muchos años, no te voy a decir cuántos, los ordenadores no eran como ahora, que tienes un ordenador en tu casa o dos o tres. Yo me empecé a estudiar en la universidad, yo no tenía ni ordenador. Ni no existían los móviles, era todo muy analógico. Y el ir a estudiar, cuando yo hablo con gente así más joven que no ha conocido ese mundo analógico, no lo ha vivido, yo, pues yo me iba a la biblioteca, sacaba documentación, hacíamos los trabajos, íbamos a tal sitio, al archivo no sé qué. Era todo muy que tenías que moverte mucho. Ahora lo tienes ahí en el móvil, pum, pum, lo buscas y en 2 segundos lo tienes la información. Entonces, el hecho de estar buscando y moverte, yo siempre he hecho un poco de menos. De como lo tienes todo tan a mano, no es el esfuerzo que nosotros teníamos antes de conseguir información como la que tienen ahora los jóvenes. Que buena parte es muy bien porque tienen acceso a cualquier cosa y puede estudiar cualquier cosa, más que lo que sabíamos nosotros entonces. A lo mejor si yo hubiera nacido pues, unos 30 años después, aproximadamente, pues a lo mejor hubiera sido otro tipo de carrera, otro tipo de educación. Porque me gusta mucho la física cuántica y yo soy de letras puras, por ejemplo. Me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho la programación.
Qué bueno.
Entonces, a lo mejor me hubiera ido más por ese territorio, porque ahora todo eso está mucho más avanzado.
¿Ahora cogería otra carrera?
Sí, yo creo que sí. Mira que me gusta, ¿eh? Más por toda la gente que conocí y bueno, que sigo conociendo y que sigo en contacto, pero ese mundillo me gusta mucho. Lo que pasa es que ya me veo mayor para estudiar.
¿Qué te llevas de los libros?
Ay, pues que estoy deseando terminar el tercero. Yo tengo ahí a mitad, tengo varios a mitad, pero me quiero centrar en uno para ver si lo termino a finales.
Luego tienes un vicio muy feo, ¿no? Que te gusta comprar mucho.
Sí.
¿Ah?
Horrible, es horrible.
Sí, sí.
Me voy a todas las ferias y al final termino. Vendo 3 y me llevo 6. Porque al final, pues, o lo comparto con otros compañeros o me veo y lo compro y me vuelvo loca. Es un vicio horrible.
Es un vicio.
No puedo parar.
Adictivo.
Tengo la casa ya que no sé dónde los voy a meter los libros.
Y luego lo bonito de conocer los autores, ¿no? Si vas a ferias.
Sí.
Animo a la gente que vaya a ferias, fresh.
Sí, que me encanta. Además, cuando ve al lector que está mirando los libros y tú como estás con tus compañeros y has leído los libros de tus compañeros, pues entonces, si no le gusta el género que tú escribes, pues le recomiendas el de al lado. Pues mira, mi amiga escribe esto o mi compañero escribe lo otro. Y es el hecho de que tú sabes de qué va ese libro y se lo estás comunicando a ese lector y sabes que le va a gustar porque a ti te ha gustado y le gusta ese mundillo y esas cosas, pues lo recomiendo.
Qué bueno.
Y la verdad es que le hace un favor a tu compañero y...
Claro que sí.
Claro.
Y conoces al autor, que es importante conocerlo.
Y el lector cuando va y hablas con él y te comunica y intenta... No solamente queda en la venta del libro o que se lleve el libro, a lo mejor no se lo lleva, pero hablas tú con él. Y el hecho de tener esa conexión, a lo mejor ahora, pues no le es el momento de que se lo lleve, pero se le queda ahí y con el tiempo, porque me ha pasado. De he ido a feria y me han hablado y tal, y luego me han escrito, me le he dado mi Instagram, al final me lo he comprado.
Fíjate, qué sensaciones.
Yo te diré, ¿y qué me ha parecido? Y eso me da mucho halago, de saber que a lo mejor en ese momento no era el momento, pero luego cuando... ha estado en su casa pensando, ¿qué me leo? ¡Ay! Voy a leerme el Limbo Martí, a ver qué tal.
Y a saborear la muerte.
A saborear la muerte. A ver qué pasa, que va buscando ahí a la Laura.
Háblanos, si puedes, Vader, un poco del nombre y de la portada.
La portada de Limbo Martí.
Bestial.
Bestial. Me lo hizo una chica que vive aquí, se llama María Buigues. Es una artista, fan. Es una chiquilla, le digo chiquilla porque tiene 21 años, 22. Es muy jovencita. Pero tiene un arte.
Wow.
Es un artista. Y la conocí en el Salón Manga, en Murcia. Me llevé unas ilustraciones de ella porque hacía de Harry Potter, de Star Wars, y me llevé varias cosillas. Y me quedé con su nombre. Y dice, si alguna vez... Yo había escrito Teoría Híbrida, y si escribo un segundo libro, se lo voy a decir a ella que me haga la portada. Contacté con ella y nada, me dijo, lo que tú quieres. Y de hecho tiene no solo la portada, sino también que me hizo las ilustraciones que van dentro.
Es fascinante, ¿eh?
Y es, ay, si me pasa una, a ver si que no te haga spoiler. Bueno, te la enseño así rápidamente. Y la verdad es que pocas cosas tuvimos que corregir de eso. Porque yo le decía lo que quería y conectamos súper bien. Apenas tuvo que cambiar un par de cosillas y ya está. Pero lo que es la portada, así está, como ella me la hizo.
Bueno, es que...
No cambié nada.
Impacta mucho.
Sí. Le dije, quiero esto, esto y esto y esto. Esto se me ocurrió después.
Las calaveras, ¿no?
Sí. Lo soñé o no sé qué pasó. Que me vino así a la mente y dije, tengo que poner calaveras por algún lado. Y se lo dice. Y tú lo podías hacer como si estuviera ahí en una montaña de calaveras. Y fue todo, ah, no
sé. Tiene un estilo así como ochentero.
Sí, sí.
La montaña,
el tono de la luz y del color así, sepia.
Bueno, del cine.
Sí.
Luego, Vader, ¿tres proyectos en mano?
Sí. Me tengo que centrar en uno ya.
¿Llevas tres?
Sí, bueno, llevo más.
¿Más?
Más. Pero que quiera yo terminar por lo menos de aquí a 3 años. Me estoy dando un poco de margen, pero no demasiado porque me desvío mucho. Termina la segunda parte de Teoría Híbrida. Uno que tengo haciendo de ciencia ficción, que se ya voy por la mitad, se lo llevo bastante avanzado. Y otro tipo de thriller paranormal, pero también le he puesto un ambiente un poco político.
Uy.
Por ahí. Y yo creo que ese va a molar. Ese lo acabo de empezar, así que todavía le queda bastante. Entonces, claro, como lo llevo los tres en danza, cuando se me ocurre una idea, voy a escribir esto. Y hoy lo escribo. Pero sé que me tengo que centrar en uno. Porque si no, me disperso demasiado y al final no termino ninguno. Estoy comiendo de aquí, ahora el otro, ahora cambio esto, a esto no me gusta, esto lo pongo aquí.
¿Te da la ansia de querer publicar?
Sí. No, la ansia de terminar. Ansia de terminar para centrarme en otro. Para ir paso a paso. Pero ya mi vida caótica no me deja hacer las cosas paso a paso.
Luego, es decir, ¿va a tirar a otro género diferente?
Quiero explorar varios géneros.
¿Quieres explorar varios géneros?
Sí, porque me han dicho que este me pega mucho. El thriller paranormal, que me pega a mí como persona. Pero la ciencia ficción me gusta mucho. Y yo creo que el siguiente va a ir por ahí.
¿Por qué?
Pues, como ya sabes, Star Wars me encanta. Soy muy fan de Asimov. Muchos libros de ciencia ficción he leído. Las películas de ciencia ficción me encantan. Entonces, como yo soy un poco de mezclar género, haré un poco ciencia ficción, pero también con un poco de thriller. Y lo tengo ahí.
Una apunte aquí que me impactó, que según tú dices, que 45 libros se sacan a diario.
Sí. Lo leí en un...
Me impacta eso.
Que estuve mirándolo, digo, por curiosidad. ¿Cuántos libros se sacan al día? Pues, hombre, supongo que será a nivel mundial. No creo que sea solo en España. Pero al día son muchísimos libros. Muchísimos libros. Claro, es muy difícil que llegara todo el libro y todos los libros. Y a mí me da mucha ansia de lectora cuando veo tantos libros que van saliendo. Digo, no puedo, me faltan horas. Tendría que haber un horario de 24 horas de leer, 24 horas de dormir.
24 horas.
Te falta tiempo.
Y 5 o 6 horas de trabajo.
Luego también dices que estás conociendo una comunidad bonita, ¿no?
Sí, sí.
Que te ha abierto la puerta.
Que he pasado una fase un poco regular con amigos que tenía pasado. Y el encontrar a esta gente me ha vuelto como a llenar el trocito de corazón que se me había quedado dolorido. Y además que hablas con ellos cualquier hora, cualquier cosa. Y no sé si es como con el tiempo, al final la confianza pues es diferente. Pero ahora mismo yo estoy súper contenta con la gente que voy conociendo.
¿Qué le podría decir a la nueva generación que se anima a escribir y quiere publicar?
Voy, que lo haga. Que no se frene. Que no piense, que no dude. Que no piense que no va a ser bueno o que no le va a gustar a la gente. Yo siempre digo que a alguien le tiene que gustar. Si te gusta a ti, tú no vas a ser el único en el mundo que le guste una cosa. Seguro que a alguien más le va a gustar. Es dar con las personas que le gusten ese libro y que le llegue. Y hacer mucha bullying. Que si no, no hay forma.
El mundo de la publicidad agota, ¿no?
Es muy complicado. Porque También si masacran mucho y empieza ahí como loco, como un spam, mandando cosas, también cansa a la gente. Y tampoco tienen ganas de leer. Entonces tiene que ser algo intermedio, que no sea muy... que sea algo muy sutil. Que tú vayas hablando de tu libro, pero que tampoco estés todos los días. ¿Sabes qué es tu libro? ¿Sabes qué es tu libro?
Claro, cansa.
Porque a mí cansa al otro y a mí que también a mí me da vergüenza estar ahí diciendo a la gente que yo escribo. Incluso yo estoy en el trabajo y mi jefe es el que dice, ¿sabes qué es escritora? ¿Sabes qué es escribir un libro? Y es el que me vende los libros.
Porque... ¿Te sientes escritora?
No sé. Porque
es una palabra, escritor. Exactamente.
Que hablamos el otro día en Cieza, cuando estuviste ahí en la reunión esa. Y sí que dices tú, yo me siento escritor porque he publicado un libro. Yo creo que sí. Que sea famosa o no, eso no tiene nada que ver.
Está a punto de decir, tengo que publicarlo para ser escritor.
Claro. ¿Pero por qué?
Exactamente,
escribir,
¿no?
Claro. Porque tú eres escritor porque has escrito. ¿No? Ahora que lo publique o no, es como el que es el carpintero y hace un espejo de madera y lo tiene en su casa. ¿Eres carpintero? Sí. ¿Por qué no? Pero no vendes tu trabajo, no, nadie ve de tu trabajo. Solamente lo ven los que van a tu casa. Mira, esto lo he hecho yo. Mira qué chulo. Pero ya está, no sales de ahí. Entonces, eres escritor, eres carpintero, eres electricista. Pero el que conozcan tu obra es como un segundo paso. Dentro del escritor hay como varias fases. Yo creo que está la fase esa, que tú tienes tus escritos para ti o para los más allegados que lo lean. Luego está el que escribe, autopublicamos, intentamos darle vidilla y sacarlo a la luz. Y luego ya están pues, los superfarasos que solo hacen así y venden todo lo que quieren.
Y luego está el punto de autopublicado y publicado tradicional. ¿Qué puedes hablarnos de eso?
Pues, por una parte, esta mañana de hecho estaba comentándolo con una cliente que estábamos hablando de la Feria de Madrid. Y digo, ay, qué suerte, a mí me encantaría ir y estar allí. No solo como lectora y comprar 10.000 millones de libros, porque me arruinaría. Pero me gustaría estar detrás del stand, para poder estar con la gente, charlar, hablar de los libros. Eso me gusta mucho.
Qué bueno.
Entonces, el autopublicado, para entrar en esas ferias y en esas historias, es muy complicado. Muy difícil, en algunas es imposible. Pero cuando tú estás en una editorial tradicional, sí, también tienes que moverte, porque como tú hay muchos escritores. Pero tienen bastante más facilidad para llegar a estos sitios, a ferias, a entrevistas, a sitios de televisión, de radio. Pues nosotros, pues, vamos a lo que tenemos suerte de conocer a alguien como tú, que nos lleva para allá y para acá.
No complejo, estamos... yo muchas veces lo hablo. Es triste.
Es triste, sí.
Qué triste.
Y de hecho, estaba hablando con esta chica esta mañana y me decía, mira, yo a mí me gusta mucho cuando llego al escritor, decirle que me he leído su obra, que me firme el libro. Y hay escritores súper amables, que me tiro con ellos hablando, aunque tenga una cola ahí de 20 personas o 100 o 500 personas esperando que le firmen. Dice, pero esa persona se interesa por el lector, el que ha leído su obra y tal. Dice, pero otra, una arpía, vete, no sé qué, mala sombra.
Uf.
Y dice, pues ya no me voy a leer más libros de esa persona. Y dice, ¿te dan ganas de hacer eso? Y dice, porque tratan ahí como si fuese poca cosa. Y digo, pues yo creo que lo autopublicado, vemos en el lector, le tenemos más respeto en ese sentido, porque nos hace ilusión que conozca nuestra obra. Y no lo va a tratar mal, obviamente.
Qué bueno. Sí que ahí hay un tema...
Es un melón. ¿Por dónde parten? Porque ahí hay mucho para tirar. Entonces, si te pones a hablar con escritores famosos y tal, pues habrá gente súper enrollada, muy buena gente. Y otros, pues eso, que estará ya cansado de la vida y no tiene ganas ni de hablar con tus propios lectores. Son los que te están dando de comer. Un poquito de respeto, digo yo.
Exacto, claramente.
No digo que te guste o no te guste, pero respeto.
¿Te gusta mucho leer, Rain?
Mucho. Soy una sádica de la lectura. Y me gustaría leer más. Lo que pasa es que no tengo tiempo material. Entre el trabajo y también que una tiene vida y al final pues no puede dedicar todo el tiempo que quisiera. Y como te he dicho, también me gusta mucho el cine, me gusta mucho las series y también gasto, porque las disfruto, tiempo en eso.
¿Qué te lleva de la historia?
¿De la historia en sí?
De la historia general.
En general, pero a nivel mundial.
Sí, la que a ti te gusta.
La historia. Pues yo es que me gusta de todo, prácticamente. Sí que a veces lo que es romántico, es que soy un poco romántica o soy muy gótica. Y hay libros y tal que no me... que no puedo, o películas que no puedo, no puedo. Lo intento, yo lo intento, pero no puedo. Entiendo que a todo el mundo le pasará igual, habrá algún tema que no le guste.
El Titanic.
El Titanic, por ejemplo. La vi una vez, pues dije, todo el mundo la ha visto, por lo menos si alguna vez sabe conversación, que hable del Titanic. Y bueno, sé que se hundió. Y bueno, Leonardo DiCaprio y la Kate Winslet ahí con él. Y había visto, pues creo que la vi entera hace un año o dos. Así que no hace tanto. Y por gusto, pues dije yo, bueno, venga, voy a verla, pues, a ver qué pasa.
Titanic.
Casi me duermo en dos o tres escenas. Bueno, lo he intentado.
Bueno, la he intentado.
Sí, sí.
Me gusta, por ejemplo, Avatar.
Avatar, sí que he visto la primera. Varias veces, pero porque me duermo siempre en alguna escena.
Se te afición pura.
Sí, pero fíjate esa película, con lo bonita que es, está súper bien hecha, la técnica que tiene, es que está guapísima, pero la historia no me... me falta algo. Y me da pena, porque lleva millones de eso de dinero ahí metido y...
Buah.
Y todo el trabajo que lleva. Además que James Cameron me gusta mucho, y ya con Terminator me tenía conquistado. Entonces, todo lo que es ciencia ficción, fantasía, todo eso me encanta. Porque son las historias fuera de lo que es lo que es el día a día. Porque para vivir el día a día ya lo ves todos los días en el telediario y todo eso. Y hay historias que dices tú, cuando estoy viviendo esas historias, es como que me relaja, me quita un poco de la realidad.
Sí, no.
Si yo me pongo a ver series, películas o leo libros que es de realidad pura, pues es como diciendo, no es que esté mal escrito ni que lo pase, pero para pasarlo mal, pues lo paso mal ya en la vida cuando veo el telediario y sufro de ver a la gente que sufre. Entonces ya machacarme yo con series y machacarme con películas sobre esos temas, pues... Me cuesta. Entonces me tiro más por eso, por la fantasía, ciencia ficción, que me desborda un poco del mundo real, que a veces asusta.
De la verdad que sí. ¿De la vida que te llevas?
Pues yo espero que sea muy larga y que todo se aprende en la vida. De las cosas buenas, pero sobre todo de las malas. Y de los sentimientos que tú piensas que tienes hacia unas personas y que esas personas te corresponden y luego ves quién. Y cuando te hacen daño, pues se te queda ahí. El otro día vi un vídeo que dije yo, así es como me siento. Que una persona le decía a un niño, tú cuando insultas a tu compañero de clase, le pasa como ese papel albal. Entonces le cogía el papel albal todo cuadradito, precioso, y dice, arrúgalo. Lo arruga hace una bola. Ahora intenta dejarlo como estaba antes. Ya no puedes. Pues eso es lo que pasa. Cuando te hieren y más personas que te quieren,
buen ejemplo.
Ya no vuelve a ser igual. Y yo ya bastante he pasado este año pasado en mi familia para que tenga que estar arrastrando otras cosas. Y me da mucha pena porque hay gente que he querido mucho, pero si yo no soy ya nada para ellos, ¿para qué me voy a molestar?
Hay que soltar cargas.
Sí.
Para llenarse de nuevo.
Sí.
Voy a dejar esto, Beide, para que me hagan la firma de oro, la firma del año, aquí, en el Café Lab, que la verdad que agradezco que me cedan este bello sitio. Y ahí puedes colocar lo que quieras, Beide. Y la verdad que me ha encantado poder charlar contigo, hablando de tu faceta como escritora, vena caótica, artística, mágica.
Sobre todo caótica.
Caótica, sobre todo. Ahí está. Y nada, y me quedo medio con eso, con... Te noto una persona que tiene ese tono, ¿no?, filosófico, que le da vuelta, sí, a las cosas, que
demasiado,
te gusta pensarlas. Pero yo creo que es bueno. Y yo creo que es lo que hay que incitar también a la gente que piense.
Sí,
exacto,
que no sea lo que vea en las redes sociales, exacto, que ahora la gente se guía mucho por eso, o en la televisión, sino que tú mismo te plantees, no que sea verdad o que sea mentira,
sí,
sino que piense que si eso te tiene que afectar de alguna forma o no. Es decir, tú cuando ves, por ejemplo, ha matado un hombre a su mujer, te afecta como mujer, obviamente, mucho. De en qué forma tú puedes evitar eso. pues yo creo que las personas que tienen hijos, hombres, mujeres, que tienen su hijo, educarlos en el sentido de que todos somos iguales y el respeto hacia los demás. Solo con eso, yo creo que todas estas cosas no las verían.
¿Se ha perdido la humanidad? ¿Se está perdiendo?
Fíjate que los humanos perdemos humanidad. Que es difícil perder eso. Pero a veces da esa sensación. Da esa sensación. ¿Qué dices tú? ¿Dónde vamos a llegar? Dan ganas de llamar a Puffis que venga ya de donde esté.
O E.T.
Que venga ya y se lo lleve todo esto. Que venga una oleada y se lleve todo y que vuelva a regenerarse.
Exacto.
Dan ganas a veces de eso. Sí que hay mucha gente buena, obviamente. Pero por desgracia se ve más lo malo que lo bueno. Vende más lo malo que lo bueno. Tú las noticias, cuando ves cosas buenas.
Es triste que pase eso.
Poco. Sí, parece que no vende, que haya cosas buenas. Ha pasado esto en tal sitio. Mira qué bien, han puesto una escuela en Senegal. Han abierto no sé qué. Ha habido trabajo para no sé cuánto. Pocas veces salen cosas buenas. Es todo mal. Asesinato, gente bomba, no sé qué, guerra. Se pone de moda la guerra, Ucrania, Rusia.
Y obviamos lo bueno que también lo hay.
Hay cosas buenas, pero te sientes tan mal de estar viviendo cómodamente cuando esa gente está sufriendo que te da pena divertirte y hacer las cosas bien porque te sientes mal por esa gente que le está pasando tan mal y que están muriendo y perdiendo familias. Entonces, ¿qué haces? No es que pierda humanidad y que diga, bueno, eso es estar en Ucrania. ¿A mí qué más me da? No, es que te afecta y te duele, pero luego piensas, ¿qué hago? Acojo a todos los ucranianos que vengan a mi casa. Si fuera por mí, claro que sí. Mi casa es pequeña, mide 50 metros, pero bueno.
¿Qué va a ser? ¿Con quién qué va a ser?
Pero si se pudiera solucionar así, es decir, que dijéramos, venga, se soluciona, que se cerrara la frontera con Rusia y todos los ucranianos se fueran para Polonia. Ya está, se soluciona. Pero es que no se soluciona. No, porque después de eso va a haber otra cosa. Y es un bucle siempre del mal, el mal, el mal. Parece que nosotros mismos nos lo provocamos. No intentamos que haya las cosas buenas y que la gente esté feliz y contenta. No, es el poder, el hacerlo todo el dolor y el sufrimiento. Los programas del corazón. Y salen cosas buenas, cocas. Es todo critiqueo, critiqueo. Que este se ha puesto teta, este se ha hecho no sé qué. Es todo mal, el sembrar codicia, el sembrar cosas malas. ¿Por qué tiene gente que calentarse la cabeza para hacer el mal a los demás? Vive tu vida con tu gente alrededor y estés bien. Pero ya cuando te sales de ese guión de cosas buenas, pues parece como que no puedes estar en la tele, no puedes estar en un periódico, no puedes estar en ningún sitio. Porque lo que vende, vende lo malo. Lo bueno no vende.
Y para finalizar, Vader, ¿algún consejo me darías?
Yo a ti, que
de la vida.
Dejar. Si tú sabes más de la vida que yo.
Qué va. Algo que te gustaría dejar, así, o que te gustaría dejarle de una frase para marcar.
Wow, yo es que de frases soy fatal.
O algo, algún consejo a un pensamiento.
Pues mira, yo no tengo heredero físico, no tengo hijo y no voy a tener. Pero tengo a mi sobrina que es como si fuera mi hija. Y yo quisiera que ella la respetaran, que no tuviera problemas con hombres, ni con trabajo, ni que estuviera mal, que ella pudiera hacer todo lo que quisiera, sin miedo por ser mujer, y fuera igual que un hombre. No pido que sea más, ni que sea mejor, ni peor, ni nada, sino que sea igual, que tenga las mismas oportunidades y que pueda hacer lo que ella quiera, lo que quiera estudiar, lo que quiera trabajar, que no tenga inconvenientes para nada. Eso es lo que me gustaría.
Eso deseamos.
Sí. Desearía, igual que a tu niño.
Sí.
Le desea siempre que a mí, gracias a Dios, no me ha costado porque he hecho básicamente lo que he querido. Pero sí que a la hora de hablar con personas a nivel de trabajo, sí que nota todavía mucho más chisme. Mucho. Yo he estado...
Es importante que se hables.
Sí. Y cada vez, gracias a Dios, un poquito menos, pero... Lo que más se ve es eso.
¿Tú has estado, has dicho, viviendo ese círculo de decir, de tener
yo, lo que
unas situaciones?
Mi familia muy bien. Uh-huh. Yo nunca he tenido pega de nada, de mis amigos tampoco, en ese sentido. Mi pareja, ni nada mal. pero en el nivel laboral, no en cuanto a mi jefe, que se han portado siempre muy bien, sino a nivel, como yo siempre he estado de cara al público, la forma de cómo te tratas al ser mujer, sobre todo cuando eres muy joven. A mí me han llegado a amenazar, porque yo trabajaba en una empresa de móviles, en Día Móviles, y me han llegado a amenazar que me quemaban con la tienda yo dentro. Y me puse a llorar. Y llamé a mi jefe, vino mi jefe, y se me medía 2 metros por 2 metros. Y le dije a ese hombre, digo, díselo ahora a mi jefe, lo mismo que me has dicho. Si tiene atrevimiento, díselo a él. Y me fui a llorar al baño y me dijo, vete al baño. Y hablo yo con este pendejo. Y se lo explicó. Y se no volvió a llamar por allí. Pero hay gente así. Y yo cuando entran en mi trabajo ahora y entran y preguntan por mi jefe porque piensan que yo soy o la secretaria o una que está ahí ordenando papeles o que no soy, que no voy a saber ayudarle. Sobre todo gente ya mayor. Gente joven no lo veo. Pero gente mayor todavía queda un punito. No le echo la culpa a ellos porque es de su educación, de cómo se han establecido así, que la mujer sea la de la casa y el hombre el que trabaja. Y eso, como lo llevan tan arraigado, es muy difícil quitárselo. Yo lo puedo entender hasta cierto punto. Y yo a esa gente digo, pues yo me molesto. Está viendo mi jefe. No pasa nada. No me molesta. Porque ya yo misma me he convencido de que ¿para qué me va a molestar? Es hablar con la pared.
Una lucha todavía que queda mucho.
Sí, yo creo que todavía queda un poco. Yo creo que nuestra generación siguiente espero que lo tenga más fácil. Yo ya te digo, no me quejo porque he hecho los trabajos que he querido y no he tenido problemas. A nivel lo que es profesional. Pero a la hora de la cara al público todavía, tengo a mi compañera que es abogada y tú la ves y dices, parece una niña que acaba de salir de la carrera y no vas a ver. La tía tiene unos cojones y se planta ahí y hace sus juicios y hace sus cosas. Es una chica válida, sí, sí, y muy potente. Y se hace esas cosas. La gente de primera vista, enseguida, eres chica, tú no vas a saber. Pero ya cuando habla contigo, dice, ostras, me he equivocado. Y hay gente que te lo reconoce y te dice, ostras, pues pensaba que no iba a saber o que no iba a poder. ¿Verdad? Y yo llevo ya casi 20 años aquí y me estás contando.
Esperemos que todo vaya mejor.
Sí.
Con nuestra generación.
Yo creo que sí.
Y seguro que
sí. Nuestra generación va mejor, la siguiente tiene que ir mejor. Esto tiene que ir ya mejor.
Muchas gracias.
Venga. Adiós, Riz, siempre.